Polaca, Seatec pierden su debut.
¿Cómo dejamos esas eliminatorias europeas de cara al Mundial, Basteiro?
14 de partido, los cuatro encuentros, 0-0 en los cuatro partidos.
Pues tenemos sequía de goles, ya sabes, Ángel.
Pues nada, ojalá mojen...
¿Quién?
Con goles. ¿Qué te ríes? ¿De qué te ríes, Andrea?
No, es que me las pones a huevo, pero yo
¿cómo?
Soy buena.
Pero no te entiendo. ¿A qué te refieres?
Venga, Dios, no me metas en líos, chaval.
No, eso te has metido tú. Espera, no te vayas. ¿A qué te referías?
No, ¿a qué te referías tú con mojar, ya, con goles?
Pues eso, meterlo en la portería.
Vale.
Adiós.
Pues a ver si entra alguna. Adiós.
Adiós. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, triple cumbre en Bruselas, OTAN, G7 y Unión Europea. Emmanuel Macron acaba de asegurar que China desaprueba la guerra en Ucrania. El presidente francés dice que habla con su homólogo Xi Jinping y que Pekín tiene que ser clave para mediar entre Kiev y Moscú. Segunda, el gobierno respeta la decisión de la justicia británica de no aceptar la inmunidad de Juan Carlos I en el Reino Unido. El juez había determinado que sí se puede seguir adelante con la demanda por acoso y difamación interpuesta contra el rey emérito por Corina Larsen. La ministra de Justicia es Pilar Llop.
El gobierno no va a entrar en valorar cómo es y las decisiones que adopta un sistema judicial extranjero, en este caso el gobierno británico, y por lo tanto respetamos esas decisiones que se toman en el ámbito de sus propios procedimientos judiciales y procesales. Y lo que sí puedo decir es que los asuntos que el rey emérito tenía pendientes en España han sido archivados por la Fiscalía y nosotros también, lógicamente, respetamos las decisiones de la Fiscalía.
Tercera clave, Marruecos elogia el cambio de criterio de España sobre el Sáhara Occidental. Dice que son posiciones altamente positivas. Mientras tanto, el socio del gobierno, Podemos, insiste en que muy poca gente entiende la decisión de Sánchez. El principal partido de la oposición, el PP, pide al presidente del gobierno que busque consenso sobre este cambio. Cuca Gamarra es la portavoz popular en el Congreso.
Tienen que rectificar, tienen que pedir disculpas a toda esta Cámara. Tiene que respetar el Congreso de los Diputados, tiene que respetar a los españoles, que son a los que representamos, y tiene que empezar a trabajar de una manera absolutamente distinta.
Y cuarta clave, los Mossos de Escuadra están investigando la muerte violenta de un hombre en Santa Coloma de Gramenet. El fallecido recibió un tiro en la nuca y un vecino se lo encontró ayer por la tarde tirado en la calle. No se descarta ninguna hipótesis.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se cumple un mes desde que Putin decidiera invadir Ucrania e iniciar una guerra que ha puesto en vilo a el mundo entero. Cuatro semanas en las que las tropas rusas no han parado de bombardear distintas ciudades de Ucrania. Tanto edificios militares como civiles poco a poco han sido atacados durante este tiempo por los rusos, que han ido avanzando hasta que han dado con la resistencia ucraniana, principalmente en las grandes ciudades. Para los rusos está siendo un infierno también. Por ahora tan solo Jersón está tomada por las tropas de Putin, mientras que otras como Odessa, Mariupol, que resiste hasta el infinito, o la capital Kiev, siguen aguantando. En estos lugares la sirena que alerta de posibles ataques no para de sonar. Hace exactamente dos meses el equipo de La Linterna estuvimos en Kiev. Cuesta ver cómo algunas de las calles, la Plaza Maidán que recorrimos, están llenas de barricadas, incluso inaccesibles después de los bombardeos. Para que te hagas una idea, el hotel en el que estuvimos alojados, un Radisson, ahora utiliza su garaje para proteger a los que todavía quedan allí. Durante esos días pudimos hablar con varios ucranianas que jamás pensaron que Putin diera el paso de entrar así en guerra. Todavía había algunos, como el empresario Sergei Obsanich, que se preparaba ante un posible escenario bélico.
Ayer quería comprar balas para su arma que tiene en casa y desafortunadamente en la tienda había cola de gente.
Cuando hablamos con algunos españoles que vivían en la ciudad, transmitían calma, cierta tranquilidad, reconocían que la sensación de tensión había aumentado. Así nos contaba Abraham, uno de los preparadores que tiene la selección ucraniana de fútbol, lo que durante todos estos años ha estado viviendo el país.
Este país vive en esta situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y que exteriormente ahora se habla mucho de ello desde el 2014, desde Crimea, desde los acontecimientos en febrero en Kiev, ¿no? En el,
la dignidad.
La revolución de la dignidad, ¿no? Desde el Donbass, Crimea, o sea, todo eso al final es el inicio de lo que aquí se llama, libremente y sin tener miedo a ello, ¿no? Se dice que Ucrania está en guerra con Rusia. Por eso yo creo que hoy en día no se tiene más miedo que ayer, o que hace un año, que hace dos, ¿no?
La guerra se inició hace 4 semanas y deja datos demoledores. Según el Kremlin, cerca de 10.000 soldados rusos, 10.000, habrían muerto en batalla. La ONU cifra 950 los civiles ucranianos fallecidos, 78 niños. A todo ello hay que sumar el drama de los refugiados que directamente huyen. Lo que escuchas es el sonido de un niño caminando solo por uno de los corredores humanitarios que se dirigen hasta Polonia. El crío de 8 añitos anda con una bolsa de plástico y llora desconsolado hasta llegar a uno de los campamentos habilitados. Se calcula que más de 3.600.000 ucranianos han decidido salir del país. Una cifra que equivale a un 8% de la población total. Justo en esta frontera se han encontrado a personas como Clemente.
En cuestión de 4 o 5 días está todo organizado. Nosotros principalmente lo que queríamos era llevar ayuda destinado a bebés y niños pequeños y aprovechar el viaje de vuelta para traer a alguna familia que lo pudiese necesitar.
Son muchos los gestos solidarios por parte de españoles que han decidido recorrer miles de kilómetros para echar una mano. Hoy se cumple 1 mes desde que empezó la invasión. Así que vamos a analizar las claves del conflicto. Después de varios meses acumulando tropas en la frontera con Bielorrusia y de reconocer las repúblicas separatistas del Donbass, Putin puso en marcha un ataque en varios frentes. El 24 de febrero, sus tropas se lanzaron desde Bielorrusia hacia Kiev, al tiempo que desde Crimea, ocupado por los rusos desde 2014, intentaban penetrar por el sur. De madrugada comenzaron a entrar desde su Donbass. 4 semanas después, los ucranianos han mostrado una enorme resistencia, un orgullo que ha tenido un gran líder, claro, su presidente, Volodymyr Zelensky.
Aquí está Kiev, desde nuestra oficina, el lunes por la noche. Solo nos acostumbramos a decir que el lunes es un día difícil. El país está pasando por una guerra, así que todos los días son lunes. Me quedo aquí en Kiev, en la calle Vankova. No me escondo y no tengo miedo a nadie. Me quedaré aquí mientras sea necesario para ganar la guerra.
Por las noches, los ucranianos que han decidido quedarse se resguardan en casa, mirando algunos el paso de los tanques, pero no se rinden y no dudan en salir a la calle para protestar contra la invasión. Centenares de personas se reunieron en esta concentración en el centro de Jersón, que tardó poco en ser disuelta con directamente disparos rusos. Esta ciudad es la única que ha sido tomada por los rusos desde que se inició el conflicto. Los ucranianos, por el día, se intentan organizar y reunirse para intentar ayudarse entre sí como sea posible. En el caso de Vitali, hijo de un empresario español que tiene negocios en Ucrania.
Aquí lo tenemos, gasolina para mañana, para repartir el pan, los productos.
No sé si atrás podré ver, tenemos algo de los productos también para la gente, macarrones.
Y bueno, unas colas enormes, gasolina se acaba, harina tampoco hay. Hemos podido conseguir 100 kilos hoy, mañana nos prometieron más.
Como te digo, muchos ucranianos se dejan la piel buscando comida y medicamentos para repartirlo. Todo eso antes de las 8 de la tarde, cuando suenan las sirenas.
Me pararon 2 veces, mirando maleteros, mirando los documentos. Cuando me paraba me hicieron preguntas dónde voy, para qué. Le he explicado que hay una familia ahí que se quedó
sin comida completamente, no pueden salir, no tienen dinero. He pasado mucho miedo mirando los tanques destrozados, las bombas y todo esto, pero bueno, he hecho esto y he ayudado.
Vitaly ha estado durante estos días enseñándonos cómo está la ciudad tras la entrada de los rusos y jugándose el tipo para ayudar. Realiza una tarea que cada día es más difícil llevar a cabo.
Están viniendo muchos coches, muchos camiones de otros países que son ayudas, pero en realidad no pueden pasar. Están entrando hasta Lvov, como mucho hasta el Kiev, y no pueden pasar más para Jersón. Es imposible porque quedan todas las carreteras bloqueadas. Y bueno, por lo visto, los rusos están especialmente bloquean para que gente pase en hambre aquí.
En lugares como Mariupol llevan días sin agua ni luz. Muchos de los que se refugian allí se han visto obligados a beber agua de lluvia. Otras ciudades, parcialmente cercadas, como Kharkov, Kiev, Odessa o Sumy, reciben ayuda del programa de Naciones Unidas, que ha movilizado suministros para alimentar a 3 millones de personas. Hablamos de la mayor guerra en suelo europeo desde los Balcanes. Para que te hagas una idea de la dimensión de lo que está viviendo en Ucrania, 5 de las 9 potencias nucleares del mundo están de un modo u otro implicadas. Han pasado ya 4 semanas y todo parece indicar que estamos lejos del final. Durante estos días los combates han sido continuos. Se han centrado sobre todo en atacar Kiev, Kharkov o Mariupol, los principales objetivos en principio marcados desde Moscú. El conflicto evidentemente dura más de lo previsto por los invasores. Se cuenta la estrategia militar llevada a cabo por Putin, muchos la cuestionan. Para analizarlo, desde este lado claro, lo hacemos con el general Ricardo Martínez Isidoro. Mi general, Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches Ángel, buenas noches a tu audiencia.
Visto desde aquí, ¿es verdad que Putin no pensaba que esto un mes después íbamos a estar así?
Estoy completamente seguro que en la estrategia de Putin pensaban en un ataque relámpago, pensaban que el ejército ucraniano estaba mucho más débil. Es un fallo de inteligencia también, sin ninguna duda, por parte de los rusos, y por eso han atacado Kiev lo primero, que es lo que más ha resistido. Por otra parte, el norte, desde varios ejes, están intentando rodearlo y lo están machacando. Han puesto artillería de todo tipo, de lo más pesado que pueden aportar, a 25 kilómetros y menos del centro urbano de Kiev, para destruir la ciudad, pero no lo consiguen.
Hace pocos años, en un aeropuerto que conoces muy bien, Ricardo, en el aeropuerto de Bagdad, en la base americana donde estaba aquel palacio de Saddam Hussein, un teniente coronel español, boina verde, me dijo, literalmente, cuando estaban a punto de derrotar al Daesh en el norte, en Mosul, me dijo: nosotros intentamos reconquistar y recuperar, los rusos planchan. ¿Te parece bien bueno el verbo?
Absolutamente, absolutamente. Tienen una larga experiencia, Segunda Guerra Mundial, después acontecimientos en algunas repúblicas díscolas, sobre todo en la parte de Grodno, acordaros, planchado total. Tienen una forma de actuar, parece mentira. Alguien empleaba esta mañana, lo he leído, parece una batalla medieval. Sí. Es decir, donde se machacaba con todos los medios a disposición los castillos y después se asaltaba y contaban a ver quién quedaba vivo. Esto es una táctica horrorosa, pero claro, también es verdad es que no han podido realizar otra. Les hubiera encantado ser hacer maniobras de estas envolventes, como se hacían los grandes estrategas, pero no les han dejado los ucranianos.
Claro, me la ha dejado votando. ¿Les está resultando sorprendente la capacidad de resistencia militar de Ucrania?
Pues mira, ¿sabes una cosa? Que los esfuerzos militares, el esfuerzo militar ruso, que no ha sido suficiente, como es lógico, pues se ve, se opone al esfuerzo militar y ciudadano. Es muy importante la palabra ciudadano, porque se ha unido la ciudadanía, los hombres que se han quedado y han mandado a sus mujeres y a sus hijos fuera para salvarlos, se han sumado al aspecto militar, y ese esfuerzo ruso de un soldado un tanto frágil, porque viene de una guerra que no es la suya, una guerra que quizá no quiere, de una guerra que absolutamente lleva, no solamente lleva un mes la guerra, sino es que llevan 2-3 meses estacionados en las fronteras, haciendo maniobras y haciendo una serie de ejercicios, y esta gente le gusta ir al McDonald's y le gusta ir a las redes sociales, y de momento les han truncado su vida diaria. Por lo tanto, el esfuerzo ruso, me refiero al esfuerzo humano, se ha enfrentado a un esfuerzo ucraniano que tiene por finalidad defender su nación, y además contra alguien que creía que era un país hermano. Y esos dos esfuerzos, se ve perfectamente que el segundo, el ucraniano, ha ganado al primero.
¿Se puede ganar una guerra solo bombardeando a 25 kilómetros? ¿O hace falta, y esa es la clave, que entre la infantería, claro, y ahí están en una ciudad, están perdidos?
Claro, claro. El tema es que cuando entra la infantería, los carros y las armas pesadas no pueden entrar por razones obvias. No pueden tirar, un carro puede tirar a 3, 4, 5 kilómetros, pero lógicamente con los obstáculos que ofrecen las edificaciones, el combate urbano es terrible. Es uno de los combates, casi todos los grandes estrategas evitan las ciudades, porque en las ciudades te quedas pegado, y al quedarte pegado, pues tienes que, si lo quieres conquistar, tienes que hacer pues lo que están haciendo los rusos, es decir, el combate medieval, planchar, como tú dices muy bien, y después pasar la infantería que además la están trayendo de otros sitios. Hoy salía una noticia que hay una brigada procedente de Siria que está llegando a la zona de combate para apoyar a los soviéticos, perdón, a los rusos. Uh-huh. Casi me confundo,
sí,
pero
bueno,
es que los
no te ha sido, sí, no te ha sido tanto, sí.
Eso es.
Uh-huh. Al final se habla mucho, sí, no quiero mentar la bicha, de armas químicas, de nucleares. Claro, sí. Plantearse cómo puede reaccionar una cabeza como la de Putin es absurdo desde nuestra, claro, mentalidad. ¿Pero puede ser?
Esto es el gran peligro. El gran peligro es Putin. Yo escuchaba un discurso que realizó en su despacho, y la verdad es que es un hombre con una argumentación muy precisa, y que si no conoces un poquito de historia y de derecho internacional, pues incluso te puede hasta convencer. Es un poco mente diabólica. Y claro, esta persona, que además se ha comprometido amenazando gravemente a Occidente de todo tipo de calamidades, y a los ucranianos muchos más, este hombre no se puede ir con las manos vacías, lo decimos desde el principio. Pero claro, de momento está teniendo, como habéis anunciado, 10.000 muertos.
Son,
pero
muchos,
es que claro, son muchos, pero es que hay que contar los heridos, porque por cada muerto hay que multiplicar por 2 o por 3 o por 4 heridos. Eso significa cerca de 30 o 40 mil bajas. Uh-huh. Y eso es duro, sobre todo para un ejército que se creía que era maravilloso. La verdad es que puede tener un gran material y un gran muchos misiles hipersónicos, pero el factor humano, a mi juicio, claro, es la clave. Claro. Y eso no lo tienen tan bueno.
Ya hablábamos de la moral de la tropa en la otra ocasión. Y sí, la última, general Martínez Isidoro.
Sí, por Dios.
En las escuelas de guerra, en las academias, ¿se estudiará, sí, la defensa del ejército ucraniano y los errores del ejército ruso algún día?
En las academias militares, todos los ejemplos de buena praxis militar se estudian. Hay una asignatura de historia militar que recoge todo esto ampliamente. Es lo que llamamos las lecciones aprendidas, ¿eh? Y efectivamente eso aumenta el acervo que tenemos de cómo se debe conducir unas operaciones y cómo, en qué errores no podemos incurrir. En este caso creo que los rusos están incurriendo. Yo temo lo de las armas químicas que has citado, me parece que es una opción que se puede volver contra él por un montón de circunstancias que todo el mundo comprende, que es el tema meteorológico, etcétera, etcétera. Son muy fáciles de utilizar en cualquier tipo de arma, desde un mortero hasta un cañón y, por supuesto, un misil. Pero se puede volver contra uno mismo. Segundo, vulnerarían una vez más el estatus de Ginebra, de prohibición de armas químicas. Eso supone que subiría un grado más en esa acusación de criminal de guerra que se le está haciendo a Putin. Y tercera cuestión, pero todo es posible. Lo han utilizado en Siria, lo han utilizado en el Kurdistán, Saddam Hussein. Pero claro, sería pasar una frontera que ahora, hoy mismo han calificado lo Occidente como línea roja.
Pues estaremos atentos. Por desgracia, me parece que todavía queda bastante. General de División, sí. Ricardo Martínez Isidoro, por cierto, miembro de la Asociación Española de Militares Escritores. Qué bonito, claro. Qué bonito equipo.
Hay que escribir, porque si no, no queda legado.
Gracias, Ricardo, como siempre.
Ángel, un abrazo fuerte.
Otro, buenas noches. De los más de 3.600.000 ucranianos que han decidido salir del país, ya casi 4 millones, 25.000 han llegado a España gracias a una ola de solidaridad. Uno de estos ejemplos es el de Juan, que ha traído de vuelta a varios refugiados en su 4x4.
Traer a dos madres que son hermanas entre sí y venían con 4 niños pequeños, entre los 5 y los 13 años, la mayor. Y aquí están ya afortunadamente instalados. Venían tristes, serios, pero bueno, también como si estuvieran emprendiendo una aventura.
Cuando llegaron a Madrid, consiguieron empezar su nueva vida, regularizaron papeles. Juan asegura que va a continuar ayudando y por eso ahora estudia nuevos proyectos para poder realojar a más ucranianos, sobre todo ucranianas. Mientras eso ocurre, Juan sigue recordando la imagen que tanto le marcó durante su viaje.
Es ver a la gente cruzar andando con una maletita de ruedas o con una mochila en donde supuestamente llevan toda su vida, todo lo que han dejado atrás. Es sorprendente, dejando atrás padres, maridos, amigos y empezando de nuevo una vida en un sitio que no saben lo que va a ser de ellos.
Hace unos días pudimos hablar con David Mingo, un madrileño de Aranjuez que iba camino de Polonia. Prometimos que le llamaríamos al llegar, que nos contara la experiencia. Ya están aquí. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
¿Cómo ha ido la cosa?
Pues la cosa ha ido afortunadamente muy bien. La verdad que fue algo extraordinario, todo ha salido bien. Lo que pasa es que, bueno, pues la vuelta no es fácil, no es sencilla.
¿Y por qué? ¿Qué cosa? ¿La vuelta o una vez que estáis aquí? ¿Qué es lo complicado?
Eso es, le diría yo, lo que es regresar aquí, porque cuando vuelves, hemos vuelto contentos, porque hemos vuelto con 7 personas de Ucrania y ya están viviendo aquí con nosotros en Aranjuez. Pero sí es verdad que te queda la sensación de que, bueno, lógicamente se queda mucha gente atrás y, claro. Y entonces estás aquí y tienes el cuerpo aquí y estás haciendo tu vida aquí, pero el corazón y la cabeza la tienes allí.
Lógico. Te voy a pedir un imposible. Cuéntame, David, una foto, una imagen, una, y seguro que tienes hasta que te mueras un montón de sensaciones y recuerdos. Te pido una.
Pues yo creo que quizá la imagen que más me he llevado, más me ha impactado, es la de uno de los niños que se ha venido con nosotros, que se llama Egor. Y recuerdo que íbamos hacia Korsova, que es la frontera de Polonia y Ucrania, y al llegar allí íbamos a recoger a su madre, a Julia y a él, en Korsova, pero no sabíamos exactamente en qué punto de la frontera, y cuando llegamos allí, al estar todo militarizado, lleno de policía, no nos dejaban pasar. Y entonces para nosotros fue un gran disgusto, porque el localizador nos daba en un sitio exacto que no podíamos entrar. Y probamos suerte, nos dimos la vuelta, fuimos hasta el campo de refugiados, y allí con el GPS buscando, pues es complicado, porque es otra imagen que se queda, otra fotografía. Hay mucha gente con la mirada perdida, muchas mamás, muchos niños en el campo de refugiados, y yo recuerdo pues que andábamos buscando justo a Julia y a Egor. Y finalmente pues la fotografía que guardo y que voy a recordar siempre es cuando los encontramos, porque estaban juntos y Egor tenía un peluche que ha traído, se llama Ted. Y yo creo que esa imagen, esa fotografía va a ser algo que voy a recordar toda la vida, la verdad.
Seguro. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo están aquí?
Pues están, gracias a Dios, muy bien, muy bien. Han dado con familias extraordinarias que tenían unas ganas tremendas de ayudar, y la llegada ha sido muy positiva. Están bien porque han llegado y desde el momento que han llegado tienen estabilidad. ya cuando nosotros volvimos y entramos en Aranjuez, estaban esperándonos. Era un poco, bueno, a mí me recordaba bienvenido a mi hermano.
Sí, sí. Solo que vosotros no ibais de paso. Que...
no, de verdad, pero es que era, digo, es que faltaba el teniente coronel, porque ahí andaba todas las fuerzas del pueblo, ¿no? Y las banderas y demás. Y fue curioso también para ellos el recibimiento fue cálido y fue bonito, y ya nada más llegar estaban con sus familias. Entonces eso nos ha dado mucha estabilidad, está muy bien. En el Ayuntamiento de Aranjuez nos han ayudado desde el día 1, el día 9 ya les vamos acompañando a todo y tenemos cita en Pozuelo de Alarcón para hacer todos los trámites y permisos que son necesarios. Entonces eso yo creo que les ha dado tranquilidad y les ha dado estabilidad. Esa es la parte, Ángel, que yo diría que están fantásticos. ¿Qué pasa? Que hay otra parte, la familia que se ha quedado allí.
Claro.
Y algo que me llama muchísimo la atención y que nos cuentan, ¿no? Mira, ayer justo ya hicimos una actividad y nos fuimos al Palacio Real de Aranjuez, uh-huh, a visitarlo todos juntos, los 7 que han venido y más voluntarios. Y les encantó, pero justo estábamos haciendo cola porque estábamos taponando que venía más gente y hubo un guardia de seguridad que nos dio una pequeña voz, amable, pero una voz simplemente para que avanzáramos. Y el susto en sus caras, ¿no? El cómo... cualquier ruido más alto de lo normal, una voz o algo que suena extraño, pues les hace recordar todo lo que pasaron allí y tienen también ese miedo, ese susto en el cuerpo, que yo creo que lógicamente pues va a costar mucho o quizá no se vaya nunca.
Seguro. Bueno, en cualquier caso, lo que toca ahora es no olvidarnos de tanta gente como esas familias que habéis traído. La vida del refugiado es durísima una vez que consiguen salvarla, y lo que tenemos que hacer efectivamente es seguir apoyando. En la medida que podamos servir de altavoz, que es para lo que estamos, David, ya sabes, aquí seguimos. Gracias, amigo.
Pues muy, muy agradecido, Ángel, de verdad, muchas gracias.
Cuídate, abrazo, David. Adiós.
Gracias, adiós.
Adiós. Hoy hemos hablado de las claves más importantes de una guerra que ya cumple un mes desde que comenzó la invasión por parte de Rusia. La parte militar, la parte humana. 4 semanas de ataques salvajes, medievales, como decía Ricardo, de millones de refugiados que huyen del país, de una resistencia que está dando todo un ejemplo de dignidad al mundo. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, vamos a hablar de sacrificios, de lo que nos hemos tenido que apretar el cinturón y de hacernos la vida un poquito más fácil. Y ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Así de fácil. Venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Cuándo llegamos? Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos, Baleares y Canarias. Costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Día largo en el Ministerio de Transportes. La vicepresidenta Calviño, las ministras María Jesús Montero y Raquel Sánchez intentan llegar a un acuerdo con las 12 asociaciones del transporte por carretera con las que se han reunido. Ojo, no estaban los convocantes de los paros. Para empezar, 500 millones de ayudas directas había prometido el gobierno. Los transportistas piden el doble. Quieren un descuento directo en el surtidor de un mínimo de 15 céntimos, siguiendo el modelo francés. Bueno, a lo largo de la tarde parece que haber llegado a hablar hasta de 40 céntimos, pero a esta hora no hay nada confirmado. El transporte de viajeros por carretera reclama bonificaciones similares a las que tendrían los de mercancías. A todo esto, los que empezaron los paros, como te digo, la llamada plataforma del transporte está fuera de la negociación. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Dice Fena Dismer que el gobierno está elaborando la propuesta final que le va a presentar a las asociaciones. Yo no sé si habrá acuerdo o no, pero el hecho de que no estén sentados allí los principales convocantes del paro, ¿no es un absurdo?
Es tremendo. Es tremendo, porque además hoy han vuelto a repetir que ellos no van a firmar nada que no hayan negociado, que no quieren que negocien por ellos. Y son 7 de cada 10 transportistas de este país, ¿no? Aunque sean autónomos. Y yo creo que aquí falta sensibilidad por parte del gobierno, ¿no? En todo caso, vamos a ver si finalmente se llega a ese acuerdo. Ayer el presidente del gobierno dijo que no se iban a levantar de la mesa y encerrados en esa habitación hasta que no haya un acuerdo. Y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y mañana tendremos la manifestación exactamente igual de los transportistas que comenzaron todo este parón.
Pilar, el gobierno dijo ya hace 15 días que había que esperar al Consejo Europeo de hoy y de mañana, que entonces, hasta entonces, no se podría tomar medidas, veremos, pero es que Alemania ha tomado y muy, muy concretamente, ¿no?
Bueno, Alemania que sigue a Polonia, Francia, Italia, al Reino Unido, todos han anunciado medidas. En el caso de Alemania, lo de hoy de Christian Lander, el ministro de Finanzas alemán, ha sido un espectáculo liberal de flexiseguridad, que diría Fátima Báñez, pero pues, increíble, ¿no? Por un lado, bajada de impuestos para luchar contra los efectos de la inflación. Y por otro lado, rebajas en los precios de los carburantes y ayudas directas a las familias. 30 céntimos por litro de gasolina, 15 céntimos por litro de gasoil, una tarifa plana de 300 euros que les van a dar a todos los contribuyentes, 100 euros adicionales por hijo durante 3 meses, 100 euros adicionales a personas que tengan bajos recursos o que están en el paro, también adicionales. En fin, por supuesto que se podían tomar medidas, claro, lo que pasa es que aquí no han querido.
Los europeos dependemos del gas ruso, uno más que otro, pero bueno, la Unión busca alternativas a esa dependencia. Estados Unidos se ha comprometido a aumentar el suministro y ahí España podría jugar un papel importante por el tema del gas licuado, ¿no?
Sí, bueno, el anuncio ha sido hace apenas una hora y media, 15.000 metros cúbicos de gas natural licuado hasta final de año, lo que compraría Europa a Estados Unidos. Hay que recordar que la Unión Europea compra en torno a 50.000 metros cúbicos de gas natural a Rusia. Es decir, se rebaja la dependencia, pero se sigue necesitando a Rusia. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque Italia, Polonia, los países bálticos han dicho hoy que ellos no iban a pagar en rublos a Rusia Rusia por el gas natural. ¿Y esto por qué nos vendría bien a España, a la península ibérica, en realidad? Bueno, porque nosotros somos los que tenemos más centrales de ciclo combinado capaces de transformar ese gas licuado en gas natural y llevarlo al resto de Europa. Y mañana podríamos ver cómo se empieza a hablar de esas redes de interconexión entre la península ibérica y Francia.
Bueno, pues ojalá. Veremos, ojalá. Siguiendo con la alta política internacional, en medio de este lío, sobre todo el problema con Argelia o no, tras el acuerdo del Sáhara, el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, visitará Marruecos, Argelia, Israel y Cisjordania. Carambas.
Sí, bueno, lo más importante para nosotros es Marruecos y Argelia, ¿no? Que son los dos protagonistas de esta carta de Pedro Sánchez sobre el Sáhara y que ha enfadado aparentemente tanto a Argelia y cuyos contratos están negociando para los próximos 3 años Naturgy y que están temblando con los precios que les van a pedir. Es importante porque, bueno, pues porque Estados Unidos intentará tranquilizar a su aliado que es Marruecos y además intentará pedirle a Argelia, en fin, que refuerce esos acuerdos con España y con Italia, porque te recuerdo que Draghi estuvo allí la semana pasada también cerrando acuerdos de gas natural.
Vamos con el invitado.
Venga.
Es imposible encontrar un sector que no se esté viendo afectado por los paros en el transporte de mercancías. Conocimos hace un rato que Legumbres Luengo va a tener que parar la actividad en una de sus fábricas. Mercedes-Benz Vitoria lo hará a partir del lunes. Michelin también suspende turnos durante el finde. A la cadena alimentaria le está costando 100 millones al día y peligran 100.000 puestos de trabajo. El sector del aceite de oliva, tan fundamental en España, no se libra. Y si hace unos días hablábamos de él porque era una gran alternativa a la escasez de aceite de girasol, ahora hay almacenes que rebosan porque no hay posibilidad de distribución del producto. Primitivo Fernández es director general de ANIERAC, Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceite Comestible. ¿Qué tal? Buenas noches, Primitivo.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Cómo está el
sector?
Gracias por atendernos. ¿Cómo está el sector? ¿Cuál sería la fotografía?
Pues mire, en este momento al borde del colapso. La huelga, con esta prolongación en los días sin que encontremos una solución, está llevándonos a una situación de riesgo de paralización. Los movimientos, no solo de mercancías, no solo de aceite de oliva, sino de material auxiliar. Y hablamos de aceite de oliva, pero esto nos está afectando a todos los aceites. El material auxiliar, todo aquello que necesitamos para poner nuestros aceites en una botella y llevarlo al consumidor, lo tenemos absolutamente parado. Lo mismo que la recepción de mercancía. Aquellos que no tenían stock en este momento no pueden abastecerse. Entonces la situación es una situación de crisis prácticamente.
¿Qué tal, Primitivo? Buenas noches. Entonces, falta materia prima, falta lo necesario para envasado y nosotros exportábamos aproximadamente el 70% del aceite que producíamos. La exportación también se estará viendo afectada, ¿o no?
Vamos a ver, no falta materia prima, la materia prima la tenemos. La producción de aceite de oliva en España este año es una buena producción. Vamos a alcanzar una cifra cercana al 1,5 millones de toneladas. No falta materia prima, lo que está es inmovilizada. La materia prima está en las almazaras, que lamentablemente no pueden sacarla de sus casas, porque las cisternas no se pueden mover. Ya no solo porque haya muy poco movimiento, sino que además los pocos que se pueden atrever, hay gente con flotas propias, tienen miedo, ciertas precauciones a moverse por las carreteras. Y esto se va alargando día tras día, y nosotros lo que hemos pedido es que se desbloquee esta situación para que podamos trabajar mejor y que la crisis no vaya más. Porque estas cosas nos van a pasar factura en el día a día y más allá. Usted me decía que las exportaciones, efectivamente, esto afecta a cualquier salida. Y cualquier salida, da igual que sea el mercado interior que a la exportación. A la exportación tiene además un ángulo distinto, una percepción distinta, y yo diría que está una gravedad distinta. Porque esto, a la vez que hace que no cumplamos los compromisos con nuestros clientes, es que está poniendo en duda nuestra imagen, la imagen como país. Y eso nos preocupa mucho.
Hablando de esa imagen, claro, en la economía interconectada, si uno desaparece por H o por B, hay un competidor que ocupa ese puesto. Si nosotros seguimos así, si nosotros seguimos así, Estados Unidos o otros países a los que exportamos, ¿quién se va a aprovechar de ello?
Bueno, pues probablemente países de la cuenca del Mediterráneo, que son nuestros grandes competidores. Italia, que es habitualmente nuestro gran competidor en Estados Unidos, pero otros países del norte de África, Túnez, quizá incluso todavía Grecia, Portugal, es decir, aquellos otros países en la cuenca mediterránea que también producen aceite, no porque producimos nosotros, pero sí con cantidades que podrían llegar a abastecer el hueco que nosotros dejemos.
Claro, y luego, luego recupera el mercado, oye, tú a saber. Bueno,
Pilar. Claro, la confianza, porque en el mercado hay que recuperar muchas cosas. Sobre todo hay que recuperar la confianza, claro, y la imagen de gente que trabaja y que lo hace con seriedad. Y esto no nos lo está permitiendo. Va en contra de esa imagen por la que llevamos años trabajando.
Primitivo, y si hoy se pusiera fin al paro, imagínate que hoy llegan a un acuerdo y dicen, bueno, desconvocamos todos los paros. ¿Cuánto tiempo se tardaría en recuperar cierta normalidad en el suministro, en el envasado, en la distribución?
No soy capaz de poner un plazo concreto. Yo creo que con la capacidad que tenemos en la industria y si conseguimos que los camiones, las cisternas y los fletes para la exportación, cuando hablamos de exportación y los fletes, vayan normalizándose, podríamos hacerlo en un periodo relativamente corto. Pero ya hemos visto en otras ocasiones, nos ha pasado hace muy poco con situaciones parecidas, donde simplemente con la última crisis del coronavirus, que en los fletes en el mundo internacional quedaron bloqueados y todavía aún en algunos sitios estamos intentando recuperar el ritmo. Eso puede pasar en el comercio internacional y puede pasar en el mercado interior de una manera distinta. Porque una vez desbloqueado, nosotros estamos en condiciones, porque uno de los problemas que tenemos, la gente, las empresas que tenían aceite en sus depósitos y que han podido trabajar porque tenían materiales auxiliares, los envases, las cajas, los palets, ahora mismo tienen un problema distinto, y es que siendo capaces de abastecer a sus clientes no pueden sacar la mercancía.
Claro,
de tal manera que eso habrá que recuperarlo poco a poco.
Es la cadena, al final la industria es una cadena.
La cadena.
Como industria, entre la energía que consumís en las propias plantas, la mano de obra, los abonos, los envases, los combustibles de los repartidores, ¿cuánto han subido los costes de producción?
Pues son muchos costes, Ángel, los que cita, porque estamos hablando de los costes de la producción, de los olivareros, lo que necesitan en el campo para su tractor, para sus fertilizantes, para la energía que necesitan para el sistema de riego, para toda la maquinaria después de que salgan de esos tractores cuando transportan la mercancía que hayan obtenido, la aceituna en nuestro caso, y luego eso llega a un molino donde tenemos un gasto de energía más que notable, que hace un momento cuando empezaba esta conversación y hablabais de los gastos de la energía y de los combustibles, esto nos está afectando a todos. Yo, por poner un dato que es el que mejor conozco, porque yo trabajo para la industria y es el dato que puedo conocer con más detalle. Hace 6 meses, un gasto por tonelada para refinar un aceite, tanto un aceite de girasol como un aceite de oliva, podía, dependiendo del tipo de refinería, por supuesto, cada refinería tiene sus costes, pero hablar de 120, 130 euros era una cantidad razonable y que estaba en la media. En este momento estamos hablando de 400 euros.
¡Ave María!
6 meses después estamos hablando de 400 euros. La situación, por eso, en algún momento, y escuchando la conversación, nosotros entendemos la situación que plantean los transportistas. La entendemos perfectamente porque una parte de su preocupación es nuestra preocupación también. Y por eso lo que queremos es que se desbloquee, quien deba tomar las decisiones haga lo posible porque esto se desbloquee para ellos y para nosotros y para el conjunto de la sociedad, porque estamos todos bloqueados. Y si esto continúa, llegará un momento en que de verdad sí tengamos un desabastecimiento.
La última, Pilar.
Sí, parte de todas esas tensiones que estamos viendo en el mercado, Primitivo, ¿se podrían solucionar reactivando algunos cultivos que ahora mismo la PAC no permite?
Sí. Esa pregunta le voy a decir que me gusta que me la haga, porque es una buena noticia. Este lunes los ministros de Agricultura, en su reunión que han tenido en Bruselas, en esta reunión han decidido que las tierras que por las obligaciones que se derivan de la PAC había que abandonar, unos barrechos tradicionales, otros que se llaman ecológicos, en fin, una porción de superficies importantes, hablamos de casi un 10% de la superficie cultivable, se van a poder cultivar. La Comisión va a permitir que los Estados miembros adopten medidas para que esas tierras que deberían estar obligatoriamente en barbecho se puedan cultivar. Y aquí tenemos una oportunidad. Hay una oportunidad para determinados cereales, para piensos, para algunas proteaginosas, pero también, en nuestro caso y de lo que estamos hablando, para el girasol. El girasol tiene unas condiciones que permiten a los agricultores desarrollarlo con muy pocas exigencias de agua y de suelo y de abonado, pero además, afortunadamente, hoy ya empezamos a ver algún cambio en el clima, afortunadamente, y más en las zonas productoras, está llegando el agua y todo junto, la decisión política de desbloquear la superficie y un clima que comienza a acompañarnos, nos hace pensar que aquí podríamos encontrar una solución. Pilar, usted antes decía, hablando del gas, no va a ser una solución definitiva, no va a solventar todos los problemas que tenemos, pero sí va a ser una pequeña ayuda.
Ojalá.
Para minimizar nuestra dependencia.
Ojalá. Primitivo Fernández, director general de la Asociación Nacional de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceite Comestibles. Gracias y suerte, Primitivo.
Muchas gracias y buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Gracias.
Adiós. Es jueves, como cada jueves, dedicamos unos minutos a los emprendedores. Raquel Suela es responsable de Ecualma. Raquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ecualma, ese EQ tiene que ver con los caballos. ¿Qué haces y dónde?
Bueno, pues nosotros hacemos sesiones de coaching asistido con caballos en Soto del Real, muy cerquita de Madrid, en una hípica que se llama Sierra Grande.
¿En qué consiste? Coaching. ¿En qué consiste? Eso. Sí, eso que es el coaching con caballos.
Bueno, pues el coaching es acompañar a personas, a equipos, a grupos, a encontrar, a acercarse a ellos mismos, a encontrar respuestas pues a ciertos bloqueos que puedan tener o a hacer sesiones de equipos para que puedan mejorar la comunicación, alcanzar los objetivos que desean y mejorar sus competencias.
Bueno.
Entonces, bueno, lo hacemos asistido con acompañado de los caballos, que nos ayudan, los caballos son expertos en el lenguaje corporal. Entonces, a través de las dinámicas, cuando interactuamos con los caballos, son capaces de leer nuestro estado de ánimo, de nuestras emociones. Y en las dinámicas, bueno, pues se asemejan a situaciones de la vida real. Y de ahí, pues vamos haciendo preguntas a las personas que intervienen y van tomando conciencia de cómo están actuando, de qué emociones sienten y de cómo relacionarse con el resto.
Oye, Raquel, y esto lo pusiste en marcha tú, creo, esta empresa, hace un año más o menos, pero trabajabas en otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, yo he trabajado en una empresa familiar desde hace 30 años. Y bueno, hace 8 años decidí que quería cambiar algo en mi vida. Me certifiqué como coach asistida con caballos. Y paralelamente a mi trabajo, bueno, pues iba haciendo algunas sesiones con una asociación. Y luego me fui certificando en coach personal, en coach con equipos y bueno, ya hace un año decidí dar el salto y embarcarme en esta aventura y creé Ecualma pues para dedicarme a lo que más me gusta.
¿Las terapias con animales, en este caso con tus caballos, siempre da buenos resultados?
Sí, bueno, ya está demostrado científicamente que las terapias con animales ayudan a las personas, ya sea física o emocionalmente. Siempre que estamos acompañados en la naturaleza ya nos da un beneficio, pero si encima estamos acompañados de caballos, pues el resultado es mucho mejor.
¿Y de dónde vienen los caballos con los que trabajas? ¿De dónde los traes?
Pues, estos caballos viven allí, viven en Soto del Real, en esta épica en Sierra Grande. Es una manada que vive en semilibertad. Son aproximadamente 20 caballos y, bueno, en cada sesión pues seleccionamos 3 o 4. Bueno, seleccionamos, más bien son ellos los que quieren participar y bueno, pues viven allí permanentemente.
Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo se organizan los equipos?
Bueno, hacemos sesiones, hay diferentes modalidades. Hacemos sesiones individuales que suelen durar como una hora, hora y media, ahí se cobran 85 euros. Luego hacemos sesiones pues para equipos o para grupos, que esto, cuando son sesiones de empresa, pues se hace un presupuesto cerrado para lo que es todo el proceso completo, dependiendo de los participantes. Luego, por ejemplo, para los coles o equipos deportivos, pues ahí pueden ser grupos de 5 hasta 15 niños y suele ser una jornada de 4 horas en las que, bueno, pues se viene a cobrar unos 65 euros por jornada, por niño.
Y para ponerse en contacto contigo, danos tu web, tu correo electrónico, ¿cómo lo hacemos?
A ver, mi correo electrónico es equalmacoaching@gmail.com. Uh-huh. La web es www.equalma.es. Y si queréis poneros en contacto por WhatsApp, el teléfono es 676-890-379.
Raquel, ¿y trabajáis también con niños con discapacidad?
No, en las sesiones de coaching no hacemos sesiones con niños con discapacidad. Colaboramos con otras fundaciones que sí que hacen este tipo de terapia y bueno, los derivamos a las fundaciones.
Pues es el siguiente paso seguro, porque eso también sí que es súper útil e interesante. Mm. Raquel Suela,
sí. Fundadora
de Equalma. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Buenas noches, adiós.
El segundo emprendedor de esta noche, Bosco González del Valle, es cofundador de Becas. Ojo, sin E, Becas. ¿Qué tal, Bosco? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí.
Lo he dicho bien, ¿no? Becas sin E.
Lo has dicho perfecto.
Vale, oye.
Lo has aclarado perfecto.
¿Esto qué es?
Pues te cuento, mira, os cuento. Becas es una empresa, o startup, como llamamos hoy en día, que nace para solventar un problema, ¿no?, existente en nuestro país que afecta de lleno a todos los estudiantes, que es el retraso en el pago de las becas por parte del Ministerio. Solo en España tenemos alrededor de 2.000 millones de euros en becas por parte del Ministerio para estudiantes con recursos limitados para ayudarles con su renta, con su residencia, con su transporte. Y el 100% de estas becas se pagan tarde, ¿vale? Entendemos por tarde como posterior al comienzo del curso escolar, ¿no? Escolar, de universidad, de formación profesional. Estos estudiantes tienen que empezar el curso en septiembre y la beca, en el 100% de los casos, como decía, no se paga hasta, pues las primeras se están pagando en diciembre. Entonces, lógicamente, pues altera todo el objetivo un poco de estas becas, ¿no? Entonces nosotros, lo que hace Becas es adelantar el pago de estas becas a los estudiantes y así pueden, pues, hacer uso de ese dinero pues para el transporte, para moverse de pues un pueblo, por ejemplo,
para lo que está concebido,
evidentemente. Y entonces es un problema pues muy evidente, es un público muy desatendido, porque realmente pues el gobierno pone su presupuesto, lo firma, pero realmente no está del todo bien gestionado. Y nada, lanzamos, la verdad, hace un año, hicimos una prueba y estamos causando pues mucho impacto en el mundo de los estudiantes. Estamos viendo que era un público muy desatendido y la verdad que está funcionando muy bien los adelantos, y estamos contentos.
Pilar.
O sea, vosotros adelantáis el dinero y ellos luego os pagan una comisión por haberles adelantado el dinero. ¿Dónde está vuestro negocio?
Claro, y el modelo de negocio, como cuando empezamos, consistía en eso, ¿no? Pues la beca, pues poner un ejemplo fácil. Si al estudiante le han concedido 1.000 euros, nosotros la adelantamos por el número 950 y nosotros, o sea, él disfruta el dinero para poder, pues yo que sé, a lo mejor moverse, como os decía antes, ¿no?, de un pueblo en Toledo a Toledo ciudad, poder estudiar, y luego cuando el gobierno paga esta beca, nosotros lo cobramos y lo que hacemos es siempre, o sea, intentamos adelantar no más de lo que le han concedido, para que el estudiante no tenga que pagar, sino que sea un descuento pequeño de el importe de su beca.
Claro, esa comisión por el adelanto, ¿no?, por decirlo así.
Exacto. Y eso empezamos así y nos dimos cuenta que estábamos aportando muchísimo valor, ayudándoles también con la tramitación, que no es fácil, hay muchos tecnicismos, al final muchos estudiantes no saben cómo aplicar, estamos haciéndoles mucha consultoría de eso y hemos creado un buscador de becas para que encuentren todas las becas que hay a nivel nacional, que como decía antes son muchísimas, 2.000 millones de euros en becas, y hemos creado un buscador para que todos los estudiantes puedan encontrar su beca que más se adecua a ellos.
Pero qué guay, o sea, dais el servicio completo. Claro.
Sí, pero bueno, está haciendo un poco lo que pasa de pivotar, ¿no? Bueno, nosotros íbamos a pivotar, íbamos a iterar, un poco el problema es el mismo, pero nosotros creíamos que pues el negocio estaba nosotros queríamos hacer un negocio de impacto, ¿no? De hecho, nos ha invertido un fondo de impacto que se llama Zubi Capital, Y al hacer tanto ruido y los estudiantes, somos los únicos en España haciendo esto, estamos solos, y porque como decía antes,
encima
es un público
sin competencia.
No hay competencia como tal de adelanto de las becas MEC, no, en España. Y sí, decime, perdón.
No, te iba a preguntar, ¿de dónde venís? ¿Del sector financiero o del sector educativo?
No, pues nosotros venimos de lo que llamamos, de lo que siempre decimos ADE, ¿no? Que somos los que estudiamos, los que no sabemos qué hacer. Y nada, yo pues había emprendido. Y mis socios, pues bueno, venían de Garrigues, Javi y Manu, y al final la idea de hecho era suya, o sea, bueno, una idea que me comentó hace tiempo, y yo les dije que teníamos que ejecutar esto, hicimos los números, vimos que efectivamente había un problema muy grande con esto, los estudiantes se manifiestan en blogs, que nadie les hace caso, ¿no? Entonces crean como blogs, grupos de Facebook, y nos hemos metido mucho por ahí. Y hemos creado un blog súper pues de referencia en el mundo de las becas, que se llama El Rincón del Becario, les resolvemos las dudas. Estamos aportando mucho valor al estudiante que estaba un poco solo, digamos.
Yo, cuando ha dicho del rincón, me viene a la cabeza lo único que yo conocía, que era el rincón del vago. Pero claro, no es lo mismo. No es por dar ideas, ya. Habéis jugado con las palabras.
Nada que ver.
Faltaría más.
Aportamos valor.
Bosco, la última. ¿Dónde se os puede localizar? ¿Cómo informarse de servicios, precios, etcétera?
Pues nosotros, al final en nuestra página web, como os decía, que es becasapsinlae.com, y nada, y luego empezamos en blogs, como os decía, con El Rincón del Becario, y han sacado, pues bueno, algunos artículos nuestros, pues eso, por la rama de impacto un poco, que queremos garantizar la educación para todos, ¿no? Que es un poco el objetivo principal.
Bueno. Bosco González del Valle, cofundador de Becas. Gracias y suerte, Bosco.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Chao. Es una ideaza, ¿eh?
Total.
2.000 kilos, 2.000 millones de euros y sin competencia.
¿Cómo se le ocurre a la gente? Que mañana más, Pilarín, cuídate.
Besos, hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para...
Es una medida que antes o después habría que haber tomado. Bueno, eso se discute porque hay quien lo discute efectivamente. Pero se ha jugado muy mal porque esto hay que planificarlo y ejecutarlo de forma meticulosa.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les anuncio que viajaré oficialmente a Rabat.
Girar en política exterior para un Estado y un gobierno serio requiere tiempo. Es una medida que a lo mejor tú no puedes anunciar, pero desde luego has de estar muy preparado para explicarla de inmediato, y no ha sido el caso.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy Juanma Castaño, y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido, y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo. Y además, servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.